Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Con sus actos de celebración por la muerte de Franco, Pedro Sánchez busca atraer a los jóvenes. La programación con motivo del aniversario es delirante e incluye un escape room itinerante por toda España o apps para el móvil. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tiraba de la alerta contra el olvido. Un objetivo especial son los jóvenes ante el riesgo latente, además del avance de los autoritarismos. El presidente esbozó el día a día del régimen franquista, los años oscuros, según denunció, para elogiar el salto dado por el país en el último medio siglo e interpeló a los demócratas a defender las libertades.
Los regímenes autocráticos están avanzando. El fascismo es ya la tercera fuerza política en Europa. La internacional ultraderechista ataca abiertamente a nuestras instituciones. Azuza el odio.
Arremetidas incluidas contra Elon Musk, Sánchez aspira a usar el recuerdo de la dictadura como antídoto porque puede volver a ocurrir. En el intento de capitalizar la conmemoración y situarse en el centro de la escena, buscó identificar a las derechas con Francisco Franco.
Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una grande y libre, estaba en realidad hecha pedazo.
El presidente arropado en la fila cero por todos los miembros del gobierno. El programa de actividades a lo largo del año sumará debates, conferencias, exposiciones, pero también va a volcarse en las nuevas generaciones con escape rooms itinerantes, concursos, cómics y juegos.
Por otro lado, hoy ha testificado como testigo por la investigación al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Todo a causa del cruce de correos entre la defensa de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y la fiscalía, en la que se admitía un fraude fiscal. Correos filtrados presuntamente por García Ortiz. Rodríguez ha admitido que difundió a los medios esos mails, en sus palabras, para desmentir una noticia falsa. A la salida del Supremo ha pedido una condena ejemplar para el fiscal general del Estado.
El fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Consejo Superior de Deportes ha concedido al FC Barcelona la cautelar provisional a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, contradiciendo la negativa que habían dado la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. Los motivos que da el órgano que pertenece al Ministerio de Educación, Formación y Deportes son que, según el artículo 27 de la Ley del Deporte, los deportistas profesionales tienen derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades y con todas las garantías y certidumbre. Asegura el comunicado que la no adopción de esta medida cautelar causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y sobre todo para los jugadores, algo que según ellos podría dañar también los intereses de la selección española así como el resto de competiciones nacionales incluida la Liga. Durante la mañana, la ministra portavoz y titular de esta cartera, Pilar Alegría, aseguraba en Radio Nacional de España que antes de conceder la cautelar tendrían que escuchar las alegaciones de Liga y Federación, un paso que el CSD finalmente no ha tomado.
Seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del FC Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Tras conocer la decisión, minutos antes del partido que el Barcelona jugaba contra el Athletic en la semifinal de la Supercopa, el presidente blaugrana, Jan Laporta, llegaba al estadio haciendo cortes de mangas. Fuentes que se encontraban en el palco aseguran que estuvo lanzando varias veces graves insultos al aire y se refirió a los presidentes territoriales de la Federación como sinvergüenzas mientras daba patadas a algunos objetos de la sala donde se encontraban. Esto ha opacado un gran partido del Barcelona, que se ha metido en la final de la Supercopa tras ganar 2-0 al Athletic con un gran partido de Gavi, en el que ha marcado y ha asistido a un golazo de Lamine Yamal. El presidente del conjunto bilbaíno, Jon Uriarte, ha denunciado el trato desigual a los clubes por el caso Olmo.
Estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar esos partidos, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así porque viene muy mal para el fútbol español.
2:04, 1:04 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
buenas noches, muy buenas madrugadas, ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Mucho ánimo a la gente que está trabajando, mucho ánimo a la gente que está buscando trabajo y mucho ánimo también a la gente que está pasando por algún mal momento de salud. Mucho ánimo para la recuperación y a por todas, a seguir luchando y a conseguir los objetivos. Te lo digo de corazón. Y también un abrazo bien fuerte a la gente que va conduciendo, a la gente que está con las mercancías de un lado a otro, la gente que pone las calles a nuestra España. ¡Viva España! Un gran país, grandes personas, las que nos quedamos aquí poniendo en las calles mientras otros están durmiendo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Siempre historias positivas me sirven para dar comienzo a las diferentes horas de radio que tiene este programa y donde nos demostramos a nosotros mismos que el esfuerzo merece la pena, que la vida tiene todo el sentido del mundo y que esto es una lucha incansable para conseguir los objetivos. Historias que tienen moralejas maravillosas y que te sirven también para reflexionar. Porque, por ejemplo, cuando compras el pan en el supermercado, cada vez que te llevas una revista de tu kiosco de confianza, al pedir una botella de agua, o por ejemplo, cuando compras, si es que compras, tabaco, algo tan malo, tan nefasto y tan perjudicial como el tabaco, pues son situaciones cotidianas en las que día tras día consumes plástico. Bueno, pues hoy te invito a repasar todo lo que consumes en tu día a día. Te pregunto, ponedor, ¿cuántas de esas cosas llevan plástico? Es complicado imaginar nuestra vida sin plástico a día de hoy, lo sé, soy consciente. Y por eso te quiero hablar de Patricia Reina y también de Fernando Gómez, que desde el año 2015 decidieron vivir sin plástico, o al menos usando solo el indispensable. Mira, pues este año pasado decidieron dar un paso más y convertir este propósito en un proyecto vital y también profesional. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y esto cómo lo han hecho? Bueno, pues recorriendo más de 5.000 kilómetros a pie por toda la península ibérica. Programaron el viaje y también con sus mochilas a cuestas se pusieron en marcha. Sin embargo, cuando empezaron su camino, se dieron cuenta de que los objetivos que se habían marcado no eran realistas.
Porque claro, íbamos moviéndonos, caminando, y claro, hay días que tenían más energía, otros días que tenían menos, unos que llegaban más lejos. Entonces, calcular dónde vas a estar una semana más adelante era casi prácticamente imposible. Entonces, pues empezamos a hacerlo un poco, pues como seguía el camino, ¿no?
Aún así, tenían muy claro el porqué de su viaje.
Bueno, uno de los objetivos de este viaje era ver realmente la contaminación marina, cómo está nuestra playa, ¿no? Conocer a gente que sigue trabajando por la conservación del océano, ¿no? No solo en temas de plástico, sino de otros muchos. Y también difundir el tema del plástico, ¿no? Hemos estado dando charlas en colegios, en centros públicos, hablando de este tema.
Preparar el equipo tampoco fue una tarea sencilla, teniendo en cuenta que les esperaba un año completo de travesía.
Pero vamos, al final hemos acabado con una mochila más o menos de 12 o 13 kilos, yo creo, que entre, pues ya llevamos tienda de campaña, porque claro, cuando uno va caminando, pues a lo mejor en 20 kilómetros y por la costa, dependiendo la época del año, pues a lo mejor el alojamiento pues es caro y estando un año y medio fuera de casa, pues no te lo puedes permitir.
Además, durante todo este trayecto se encontraron con situaciones en las que no tenían más opción que usar plástico.
Hay veces, es verdad, que se ha complicado porque nosotros estamos acostumbrados a tu casa, a tu sitio, ya tienen localizadas todas las tiendas donde puedes comprar sin plástico. Bueno, al momento que vas a sitios pequeños, intentas hacer la compra para el día, pues hay veces que ha resultado muy difícil y alguna cosa hemos tenido que comprar con plástico, a lo mejor el pan, que no hay panaderías en muchos sitios, tienes que ir al supermercado y te venden con una bolsa de papel, pero con la ventanita de plástico.
Es que durante todo el año 2024, este año que acabamos de dejar atrás, han recogido nada más y nada menos que 2.900 kilos de plástico. Y después de toda esta cantidad, pues se han encontrado con todo esto. Desde residuos de pesca que arrastran las mareas, hasta envases de cadenas de comida, toallitas húmedas o colillas, y también han encontrado objetos antiguos, por la larga vida útil del plástico.
La botella de lejía es una cosa muy común, porque yo creo que en los años 60 era lo que más se utilizaba en plástico, por así decirlo, una cosa muy común. Y entonces encuentra botellas de lejía antiguas, pero muchísimas.
Además de otras épocas, llegan también de cualquier punto del mundo, porque al final el océano es uno solo. Está compartido por todos los humanos en el planeta Tierra. Y es algo que nos une tanto para lo bueno como para lo malo.
Encontramos, por ejemplo, una botella de un detergente antigua que tenía todo en francés y luego la encontramos en Portugal. Y dices, y era de los años 70, me parece. Dice, ¿cómo puede acabar esto aquí? O desodorantes o champús de Reino Unido que también que te los encuentras en la costa gallega.
Aún así, es importante tener en cuenta que no todos los plásticos pueden reciclarse.
Si vemos que el plástico está todavía en buen uso, lo tiramos a contenedor de reciclaje, pero la mayoría de él, cuando lleva mucho tiempo, casi es mejor no reciclarlo, tirarlo al contenedor gris, porque puede tener contaminantes, puede tener ciertas cosas que no interesa reciclarlas. Cuando hemos participado en limpieza con las asociaciones, pues sí que ya se controla y hay ciertos plásticos que a lo mejor, por el tipo que sean, pues las empresas sí que lo demandan para reciclarlos, pero una gran parte de ellos se tiran al contenedor gris.
Lo más importante es que estos residuos desaparezcan del mar y dejen de estar en circulación, ya que debido a su deterioro, pues son una amenaza para el medio ambiente y también para nosotros. Y tras el viaje, pues Patricia pone en el foco en las actuaciones locales y destaca sobre todo a unos voluntarios con los que coincidieron en Cádiz.
Por ejemplo, en Tarifa, un grupo que quedaba todos los fines de semana durante 7 meses hasta que limpió toda la costa del estrecho y sacaron 33 toneladas, ¿no? Y fueron grupos de voluntarios, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, es verdad que un trabajo que dice, esto no debería ser un trabajo de voluntarios, ¿no? Pero también es verdad que es muy difícil a nivel técnico que se haga a nivel oficial todas esas cosas porque son muchas veces playas inaccesibles.
Y es que la mayoría de estos grupos se coordinan con las administraciones, también con las diputaciones, o por qué no, con los ayuntamientos, para que les lleven camiones a contenedores también que faciliten el trabajo. Y aunque Patricia y Fernando ya han vuelto a casa, su viaje todavía no ha terminado. Y lo primero es asimilar, ni más ni menos que este año, que dejan atrás y todo lo que les ha regalado esta travesía, pues les gustaría aprovechar para recoger en un gran libro, un libro en el que nos van a ofrecer todo lo que han visto y además buscarles un futuro a la cantidad de objetos de plástico que han ido encontrándose.
Muchos de estos objetos que hemos recogido en la playa, algunos curiosos, algunos repetitivos, yo creo que dan lugar a que se hacen una exposición y que la gente vea estas curiosidades y todas las cosas que te puedes encontrar en la playa para así intentar concienciar a todo el mundo y darnos cuenta de que son objetos que utilizamos todos y que de alguna forma todos podemos evitar un poco ese uso o cuando si lo usamos, por lo menos intentar que acabe en el sitio correcto.
Y es que gente como Patricia y Fernando, que ya estuvieron aquí poniendo las calles con nosotros, nos inspiran y también nos enseñan que una vida con mucho menos plástico es posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del jueves. Es el 9 de enero, va a decir de diciembre, 9 de enero de 2025. Me va a comer 12 meses, pero así, de un plumazo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada vamos a acompañarte en un programa, la verdad, que está cargado hoy de contenido. Por ejemplo, vamos a hacer algo que nos encanta a todos los ponedores, que es viajar. Esto es algo que hacemos todos los jueves y lo hacemos gracias a Pedro Madera, una de las personas que más kilómetros tiene a sus espaldas. Se ha recorrido casi todo el mundo, pero sobre todo conoce a la perfección cada rincón de nuestro país. Hoy nos lleva de ruta de faros. A mí no me digas que no es un buen modo de comenzar el año. De esto vamos a hablar en este jueves que viene cargadito de lluvia. Un frente frío atlántico ha entrado por el oeste de la península y va a dejar cielos nubosos o cubiertos en prácticamente todo el país. Precipitaciones, sobre todo, pues en casi todo el territorio, pero sobre todo en el norte. Los chubascos serán persistentes, localmente fuertes y también con posibilidad de tormentas en el oeste de Galicia. Sobre todo, a primera hora de la mañana también habrá que tener muchísimo cuidado con las nieblas en la zona este del sistema central e ibérico. Y con respecto a las temperaturas, pues una buena noticia, sobre todo para los frioleros. Suben un poquito, ¿vale? Las máximas, sobre todo en la mayor parte de la península de Baleares, pero las máximas en el este peninsular y las mínimas en el norte y en el noroeste se van a notar muchísimo esa subida. Por ejemplo, hoy tendremos 20 grados, estamos a 9 de enero, 20 grados en Málaga, en Valencia, en Sevilla, en Murcia, en Girona y en Castellón de la Plana. 19 en Almería, en Ceuta y en Granada. Y luego las mínimas tampoco son muy bajas para la fecha en la que estamos. 1 grado en Teruel, 2 en Ciudad Real y en Córdoba y 3 tendremos en Soria, en Segovia y en Lleida. Recordamos también ahora los ponedores que han entrado con nosotros en directo. Hay un teléfono, es gratuito, 950-6006. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué haces en Noruega?
Yo soy español, de Teruel, de un pueblecito de Teruel soy. Sí. Yo estoy en Noruega, yo ahora mismo trabajo como portero de noche en un hotel.
¿Sí?
De un pueblo que, bueno, que conozca un poquito Noruega, es un pueblo que se llama Flo. Uh-huh. Es un pueblo de estos idílicos metidos, perdidos aquí en mitad de un fiordo.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te ha tocado este turno ahora?
Pues porque es mi faena.
Ya.
Es mi faena. Salir todas las noches a recoger un poquito de leche y a transportarla a la industria.
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde habéis salido?
Pues hemos salido desde Huelva y vamos. ¿Y
habéis hecho ya un cálculo de los kilómetros que tenéis por delante?
Unos 800 y algo.
¡Buenos días, Pulpo! Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbe de Entre Sangre.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche.
Abrazos para todos. Un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
950-6006, teléfono gratuito, nos das un telefonazo, tenemos ahí a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir, si te parece, a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook sobre las rebajas. Tras los Reyes es lo que tiene, vienen los saldos. No sé si tú estás haciendo muchas compritas este año y si te parece que están bien de precio. El WhatsApp 662-942-605. Nos puedes dejar una nota de voz.
It's the time of the night. When they turn on the lights and lovers go out like we used to do. And here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know, nobody's but my own. And I won't listen to the part of me. Turn out the lights and lovers go home like we used to do. I walk the empty streets, I don't know where to go. No. Without you being here, the house is not a home.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles, más que nada porque como nos gusta hacer planes, pues hay que ponerse en marcha. Hay quienes disfrutan más preparando sus viajes que cuando los realizan en sí mismo,
porque es un auténtico placer buscar en los mapas, encontrar el recorrido adecuado, las mejores vistas, las mejores sensaciones. En fin, que cambiar de aires puede ser uno de los propósitos del año nuevo y nos parece fenomenal. Hoy precisamente nuestro viajero Pedro Madera, el gran Pedro Madera, se va a encargar justo de eso, ¿no? Porque nos ha hecho una ruta de alucinar. Los faros en España son maravillosos. Pedro Madera, muy buenas noches y feliz año nuevo.
Pues muy buenas noches y feliz año nuevo, que ya está el año, ya está encauzado, está canalizado perfectamente, vamos, además como ya estrené el pijama de terciopelo nuevo para esta temporada, este año, pues ya casi no es ni nuevo, ya vamos, es verdad, programa número dos.
Es verdad. Oye, Pedro, me doy cuenta que en España hay, gracias a Dios, todavía muchos faros, y eso nos invita incluso a crear y a poder hablar de una gran ruta sobre faros diferentes en España.
Hombre, pues la verdad es que hay muchos faros, menos fareros, porque están ya automatizados la mayoría de ellos, pero todavía hay unas opciones perfectas. Y sobre todo, ahora que algunos hemos tomado algún gramito de más, no quiero decir kilo, algún gramito de más, después de estas fechas tan señaladas, pues os voy a recomendar algunos a los que tienen una buena excursión, un buen paseo y además donde en la mayoría de ellos se puede ir en camiseta, buen tiempo, solecito y vamos tomando bronceado primaveral, que dentro de nada está ya la primavera a la vuelta de la esquina.
Siempre me han hablado muy bien, Pedro, del Cabo de Trafalgar, ¿no? Y ahí hay un faro maravilloso, en Cádiz.
Bueno, ahí todos hemos estudiado Trafalgar como uno de los momentos menos gloriosos de nuestra armada, y que los británicos nos cascaron pa'l pelo un poquito en la batalla, no sé, sí. Pero vamos, pero eso no quita para que el faro de Trafalgar, a las afueras de Conil, después de una caminata maravillosa por la playa o desde Barbate, se llega para mí a uno de los sitios mágicos de la costa de Cádiz. Realmente el faro fue levantado a mediados del siglo XIX, exactamente en 1860, cercano a una antigua torre de Almenara que había ahí en el municipio de Barbate, y el sitio es fantástico. Era una torre de 34 metros que luego se reforzó porque tenía una maquinaria tan potente que en los años 20 del siglo pasado se tuvo que reforzar. Y bueno, la verdad es que pues tiene todo el encanto de la costa gaditana, las tortitas de camarón, los salmonetes, el pulpo, los dos, en fin, si quieres sigo, ¿eh?
No, que todavía nos quedan unos cuantos minutos y si no voy a deglutir unas cuantas veces, con lo cual eso apártalo y luego seguimos para el final hablando de comida, ¿eh?
Bueno, además este faro que se ha puesto muy de moda porque todos sabemos que en verano la costa de Cádiz es un santuario del veraneante este que va en libertad condicional casi a disfrutar de la playa, pues hubo un proyecto de realizar un hotel dentro del faro o en las instalaciones cercanas al faro, y la gente tuvo tal rechazo que el proyecto se desestimó, no se hizo y se ha convertido en un santuario. Yo de verdad recuerdo mi época en que iba mucho en invierno a Conil, y aparte de esos salmonetes, que vuelvo a recordar, eran maravillosas, siempre recuerdo que nadar alrededor del faro como un reto personal, cuando ves que te empuja la corriente, pasas un poquito de canguelo, no lo recomiendo a nadie, pero es un momento maravilloso. E incluso en invierno te das un bañito ahí en la playa del Palmar, y es que es una cosa única y unas vistas estupendas. O sea, que es obligatorio Cádiz, Conil, Barbate y el faro de Trafalgar.
Desde luego que sí. Por ejemplo, en Granada también hay faros importantes. El de Torrenueva, el faro de Sacrafit,
Sacrafit me parece un sitio estupendo, donde además ha tenido una intervención paisajística que me parece estupenda. Han hecho recientemente, ya en tiempo, una pasarela por encima del mar como una tirolina, que se va andando, que tiene el inicio acristalado, y esa sensación de andar sobre las aguas del mar me parece estupenda. Y el sitio es un sitio mágico, un lugar muy escogido para fotografiar coches, vehículos, porque el faro está como un promontorio, tiene una carreterita para llegar y un camino. El sitio es estupendo y es una brutalidad de sitio, escondido cerca de Torrenueva, que tiene una playa muy familiar. Torrenueva no es un pueblo muy bonito, pero me encanta, porque todavía tiene esas churrerías portátiles, esa vida de barrio, de pueblo, de costa, de niños que chillan. Bueno, pues como a las afueras del pueblo, se sube una cuesta y a la derecha, ahí está situado este faro, que es un sitio estupendo. Y luego pues tienes todo el ambiente de la costa tropical granadina, y luego es que desde ahí se ve desde el faro de la Punta de la Mona de Almuñécar al otro lado hasta casi el que yo pues yo creo que hasta el Cabo de Gata o de Almería. Fíjate. No sé exactamente la referencia, pero es brutal, brutal, y el sitio de verdad mágico. Y recorrer toda la costa desde Torrenueva por las crestas de la costa, dejando a la carretera, que es la antigua 340, es una maravilla. Y la historia es muy bonita, es un faro del siglo XIX, de los años 60, construido y diseñado por un ingeniero que se llamaba Constantino Germán, y se trata de una torre de piedra con su galería, con una edificación alrededor, en fin, un maravilloso, maravilloso, y te recomiendo la visita, vamos.
Desde luego que sí. Fíjate que yo tengo historias en cuanto a faros que las he vivido, ¿no? En Estepona, por ejemplo, el faro de Estepona en el puerto, bueno, es precioso. Y es también en Cabo de Palos, en Murcia, donde yo conocí en el 95-96 a una chica, Isabel, a lo mejor me está escuchando en este momento, y yo me acuerdo que pasamos y nos tomamos una copita ahí bajo el faro de Cabo de Palos, donde nos dábamos cuenta que ¿cómo puede sentar tan bien? ¿Cómo puede ser tan diferente tomarse una copa en la barra de un pub a tomársela en los bajos de un faro? Me parece alucinante ese Cabo de Palos de Murcia, donde se viven historias maravillosas.
Bueno, además que es un sitio cargado de simbología, porque dicen que ya estaba consagrado. A lo mejor tuvo que ver también en esa copita que tú te tomaste hace unos años ahí en honor a Saturno. Tú demostraste tus conocimientos de mitología a la muchacha esta. Bueno, la verdad es que es un sitio genial. A mí, además, te voy a decir un secreto. Ahí pasaba las vacaciones Carlos Alcaraz, el tenista, durante muchos años. Sí. Porque yo creo que ahí el pescado de esa zona, como el agua está muy batida, da mucha esa energía, tira mucho de brazo, de revés, de energía. A mí me parece un sitio mágico y sobre todo históricamente importantísimo, porque ya hablaba del faro de Cabo de Palos y de su ubicación Plinio el Viejo, y ya en el siglo XVI era muy atacado por una zona por su importancia, por los piratas que nos acosaban por ese lado. En fin, es una mezcla de historia y para los amantes de la navegación un gran referente. Y luego además que es un punto de acceso y que da lugar a infinidad de leyendas, de historias de pescadores, de batallas, de una maravilla. Y la construcción es espectacular. Estamos hablando de una edificación de casi 80 metros más o menos, y es impresionante. Hay que pensar que 80 metros de esa torre es un edificio de casi 20 y tantas plantas.
Fíjate.
Y tan estrecho que ves. Yo he tenido la suerte de poder subir y es que te crees el rey del mundo. Y luego el papel que te ha tenido por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, porque España fue neutral en esa guerra mundial, como en la Segunda, pero ahí fue un lugar de batallas muy importantes y ha habido naufragios muy importantes como el del submarino alemán, el SM-1-35. En fin, es una historia a los amantes de la navegación, de la marinería, estupenda. Mira, y luego además hay una historia también de un carguero español que se llamaba Naranjito, que también estuvo ahí se hundió frente a las costas. O sea que es una historia preciosa y cargada de... Los amantes de los barcos saben que tienen un lugar de referencia. Y luego además desde ese lugar, el acceso a la playa de Levante, a unos chiringuitos que hay en la zona, y a una excursión, si tenemos algún amigo con barco que nos lleva a las Islas Hormigas, siempre me parece maravilloso, porque para mí es uno de los sitios más bonitos para bucear, sin ser un supermachote que tengas que bajar a 12 o 15 metros. Es que a 2 metros haces snorkel y ya estás viendo cosas que no ves normalmente. O sea que es una maravilla.
Desde luego que sí. Es increíble. Vizcaya, por ejemplo, me dice Gorka, dice Pulpo, acuérdate que también los que estamos aquí arriba tenemos faros muy importantes. Joder, yo creo que en Vizcaya el faro de Machichaco también hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucho nombre, ¿eh?
Hombre, lo primero el nombre, Machichaco. O sea, es que es muy euskaldún. O sea, tú dices Machichaco, ya se te llena la boca. Ah, mira, a mí al cabo de Machichaco me gusta ir con mi amigo Indica, que vive en Amorebieta y es la excursión perfecta en bicicleta eléctrica, porque ir hasta el faro, facilísimo, cuesta abajo, pasas el santuario de un espacio natural que es Urdaibai, una maravilla. A mí me parece un sitio brutal. Eso sí, en bicicleta. Yo me acuerdo una vez que intenté subir desde Machichaco, desde abajo, arriba en carretera, y ahí no tenía yo piernas. Desde que se ha inventado la bicicleta eléctrica, esto es una maravilla. El sitio, fantástico, es una torre, no muy grande, yo creo que debe tener unos, no sé, 40, 50 metros, no sé muy bien. Pero espectacular, en un sitio mágico. Además llegas por una carretera en la sombra haciendo zigzag y cuando llegas al principio que parece que te vas a caer al mar, se abre como en un modo mágico la explanada, hay un prado, puedes llegar en coche, en bicicleta, en camper, está prohibido pernoctar allí, pero la visión que tienes desde el faro de toda la costa cantábrica, sobre todo esos días que el mar está un poquito cabreado y que va, te dices, pues es el momento, me vuelvo al pueblo, me voy a Bermeo, que está al lado, voy al Puerto Viejo, me pido un besugo, me lo hacen así a la parrillita tranquilamente, me tomo el besugo con unas buenas patatas, me tomo una botellita de chacolí y echo la tarde, y oye, y punto, ¿para qué vamos a perder el tiempo?
El chacolí, que por cierto es algo maravilloso, ¿eh?
Bueno, a mí me parece una gran bebida y lo que me da pena es que ahora se está poniendo muy de moda y hay muchas denominaciones de origen, pero me parece un producto fantástico, además con ese punto de acidez justo. Solo tiene un problema, que te juntas con unos amigos de la zona y empieza uno por otro, empiezas a hacer estudios comparativos y sales ahí pues un poquito descompensado, pero un gran producto, vamos, en Guetaria, vamos, que vamos, momentos gloriosos he tenido yo ahí.
Desde luego que sí. Dice Pulpo, yo trabajo en el Ayuntamiento de Gerona y aquí presumimos también de un gran faro. Espero que el experto que tienes ahora mismo hablando contigo en Poniendo las Calles hable de los otros faros también en la provincia de Gerona. ¿Ahí qué tenemos? No conozco yo ninguno.
Hombre, pues mira, yo tenemos el Cap de Creus, el Cabo de Creus, que además es famoso porque ha sido un escenario precioso de una película con Jules Brainer, El faro del fin del mundo, se rodó ahí, es un sitio estupendo, y además es que está cerca de Cadaqués, los amantes a la cultura daliniana, es una maravilla. El faro de Creus me parece uno de los sitios mágicos, además ya está en ese punto de la Costa Brava donde ya se huele a la montaña, se huele a los Pirineos, cerca de Cadaqués, sí, y es un sitio estupendo. Es un sitio, fíjate, 87 metros de alto, dice la técnica, a mí me hace gracia, porque son de esos detalles que nunca piensas la altura de un sitio hasta que lo lees, ¿no? Porque te parece unas moles fantásticas, tiene un punto totémico estupendo y que te anima a ir y volver y bueno, también es un punto de referencia y ya te digo, es unido a las vistas que tiene del puerto de la Selva, de Cadaqués, de toda esa zona del Parque Natural de Costa Brava, me parece, vamos, maravilloso.
Yo creo que el noreste español tiene unas cosas muy muy ricas, muy muy bonitas que hay que tener en cuenta. Y hablar de Girona, yo he estado 3 veces en Girona y la verdad que, primero, se come muy bien, es bonito, 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 bonito. Y ahora lo que yo no conocía, y lo reconozco, ¿no? Pues es el tema de los faros también, que tienen mucho que aportar a todo el mapa de España. El Museo de Cadaqués, por ejemplo, es algo que es una auténtica maravilla. Luego, otro gran faro aquí, Pedro, es el que tenemos que hablar en este momento aquí en Poniendo las Calles, que son faros de cine. Hay gente que es alucinante. Ahí, Pedro, por ejemplo, en San Sebastián hay un faro también que es muy bonito, ¿no?
Bueno, en toda la costa del País Vasco hay varios, pero los faros de cine, coincidiendo con el Festival de Cine de San Sebastián, pues han servido para promocionarlos. Por ejemplo, el de Hondarribia, que le llaman el Faro Iser, Oiger, no sé cómo se pronunciará, sí. A mí me parece estupendo, porque además es el típico faro que transmite esa energía, ¿no? De la costa abrupta, batida continuamente, y en eso, pues fíjate, es terrible, pero los franceses también nos están enseñando toda la cultura de los faros, utilizado como lugares para las field commission, para rodajes, para historias de amor, para historias de pasión y tal. Hay toda una cultura farera que aquí tenemos, pero que yo creo que no está tan bien desarrollada, y es una maravilla. Te hablaba de este de Hondarribia, de Fuenterrabía, sí. Que me parece que es verdad, pero en Guetaria, por ejemplo, está el faro de San Antón, que es otro sitio estupendo, que yo creo que varias películas han sido rodadas ahí, no sé si de verdad o de ficción, pero mira, un día podríamos hacer una historia de faros o sitios que se han utilizado para películas, bueno, en función de una zona. La isla de Santa Clara, en Hondalea, también, ahí tiene otro que se ha convertido en una obra de arte, o sea que hay todas unas referencias artísticas, evocadoras, pues a lo mejor pensando un poco en aquel muchacho, Carlos, el pulpo, que con una muchacha se tuvo un cacharrillo ahí a la sombra del faro del Cabo de Palos, ¿no?
Estamos hablando del 96, que han pasado, hombre, han pasado muchos años ya.
¿Qué son 30 años en la historia de un galán? De un galán un poco en esa línea de Arturo Fernández. Hombre, Carlos, no nos hundamos. Los ponedores tenemos memoria, porque el disfrute no es gratuito. No me hundas las personas, hombre. Aunque tengo el pijama de terciopelo.
Esto no se hace, Pedro, esto no se hace. Oye, ¿qué más faros podemos destacar para esta madrugada en Poniendo las Calles?
Hombre, pues a mí hay uno al que tengo especialmente cariño, porque me dieron calabazas en él, que es el Cabo Vidio. El Cabo Vidio está en la costa asturiana, que hay es un sitio mágico al lado de la Playa del Silencio, que, hombre, pues se ha puesto muy de moda últimamente, pero ¿sabes lo bueno? Que la Playa del Silencio en Asturias, como tiene un difícil acceso, porque hay que ir andando ahí poco a poco, pues eso, y ahí en el Cabo Vidio, que además tú llegas y llegas ahí, aparcas el coche pensando en que vas a tener el beso ese picarón justo, casi un beso inmaculado, pues ese es un sitio mágico. A mí ese me encanta. Y luego hay otro que me encanta, que es el faro de Estaca de Bares. ¿Por qué? Porque ese faro se ha convertido en hotel. Y es un hotel de 2-3 habitaciones, no más, y tú puedes dormir una noche con todas las comodidades dentro del faro. Hay que reservar con tiempo, porque no tiene además un precio extremadamente caro. Bien. Y esa sensación de farero de lujo, donde te mezclan las historias literarias con las históricas, con las historias del mar, y esa Galicia profunda ahí donde Lugo se junta con la provincia de La Coruña, que sí, que sí no, bueno, me parece maravilloso, y además puedes llegar dando un paseo abrigado esos días que hace viento. Es que uno se siente un poco más aventurero, se siente un ponedor, pero con estilo, y eso es muy importante en los tiempos que corren.
Desde luego que sí, pues el gran Pedro Madera, como siempre, ilustrándonos para aprovecharnos, para estrujar España, donde tenemos un montón de cosas y no nos damos cuenta que muchas veces, con un buen plan de actividades, a través de la radio, a través de Poniendo las Calles, podemos disfrutar muchísimo más de nuestro país. Pedro Madera, la próxima semana, si te parece, más cosas, más donde elegir diferentes situaciones de nuestro país. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte y, vamos, un año lleno de excursiones, viajes y gastronomía, porque si te das cuenta, hoy hemos pasado por encima de la gastronomía. Se nota que tenemos un poquito de sobrepeso post-navideño.
Claro, es que tenemos todavía un poco el roscón y los mantecados un poquito aquí en el entrecejo, y decimos, bueno, ya para la próxima semana que me habré quitado al menos un kilo.
Hasta la semana que viene, amigos.
Gracias, Pedro Madera, en Poniendo las Calles. Calles, calles, calles.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Y así vamos llegando poco a poco a las 3 de la madrugada. En los próximos minutos, ponedor, te quiero presentar a Francisco Boira. Él es ingeniero espacial, pero su verdadera pasión es la música. Se ha vuelto viral en las redes sociales porque, ¿sabéis lo que hace? Cambia las letras de las canciones y da respuesta a las versiones originales. Incluso Alejandro Sanz compartió en Instagram la respuesta que dio a Su corazón partido. Lo escuchamos.
Que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta.
Soldadito marinero es una de las canciones más famosas de Fito. En ella habla de un soldadito marinero que se enamora de una sirena, una mujer que parece estar interesada en él solamente por su dinero. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la respuesta de ella, la respuesta de la sirena a esta canción de Fito?
Soldadito marinero, no me trates de sirena. Yo no te dije te quiero y nunca te di la cartera. No sé si era la más guapa ni la menos buena. Solo que a ti te dio miedo bailar entre la tormenta.
Qué bueno, ¿eh? Pues esta es la especialidad de Francisco Boira, un joven que a sus 25 años combina su trabajo de ingeniero con su pasión por la música, con la que se ha hecho además viral en las redes sociales. Bueno, tengo que reconocer que a mí desde que le escuché la primera vez me conquistó absolutamente, porque ya ves cómo lo hace y lo que hace. Cambia las letras de las canciones y les da una especie de respuesta a las versiones originales y lo hace además de una manera muy bonita, de una manera muy especial. Francisco Boira, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación en primer lugar.
Bueno, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Gracias por venir a vernos, porque creo que vives a caballo entre Galicia, Castellón y Barcelona, ¿no?
Así es. Por motivos de trabajo, pues estoy un poquito en todos esos sitios. Y además con todos los viajes que me toca hacer adicionalmente por las características y la casuística de mi rol en concreto dentro de la empresa.
Bueno, nos has conquistado por tu música, por lo original de tu música, pero es que tu caso es bastante particular porque no te dedicas profesionalmente a la música. Explícanos eso de que eres ingeniero espacial y tienes una empresa de satélites.
Así es. Cuando terminé la universidad con unos amigos de clase, pues montamos una empresa de satélites y ahí vamos, ¿no? O sea, combino, tengo como una doble vida en ese aspecto, yo suelo decirlo así. Por las mañanas, pues, me he visto de ingeniero y por las tardes y noches, pues, de músico.
¿Cuándo empezaste a cantar, Francisco?
Empecé a cantar, bueno, toda la vida he cantado en la ducha, como casi todos, pero de más pequeñito tocaba el saxofón y luego el piano, estudié en el conservatorio. Y ya fue más de mayor, con unos 16 o 18 años, que encontré una guitarra que nadie utilizaba en mi casa, que se la regalaron a mi hermano. Y ahí pues me picó el gusanillo y de forma un poco autodidacta empecé a tocar la guitarra, a cantar ya con un poco más de foco. Y fue así más o menos hace unos 5 o 6 años.
¿Y cómo llegas a este momento? ¿Cómo se te ocurre hacer la réplica de canciones de éxito?
Bueno, al final... Tampoco, no voy a mentir, no he inventado la rueda yo. Cuando viví en Estados Unidos vi que era un formato que gustaba mucho a la gente porque otros creadores de contenido allá de Estados Unidos lo hacían. Entonces vi en ello una oportunidad de también no solo cantar y hacerlo bonito con la música, sino también transmitir a través de las letras. y la verdad que sí que gusta muchísimo.
Gusta porque es muy original, como estamos diciendo, pero es que además te curras mucho las letras. Te tienes que poner en la persona a la que va dirigida esa canción y cómo daría esa respuesta. Me imagino que el proceso no es fácil. Si ya componer una canción requiere pues mucho esfuerzo, requiere también mucha dedicación y saber mucho de música y escribir bien también, ¿no? Tener cosas que contar. Esto tampoco tiene que ser nada fácil.
No, ya lo has dicho tú misma, no es nada fácil, pero al final el proceso de escribirlo es un poco, diría yo, un poco visceral, o sea, no hay un proceso en concreto, y la parte buena es que como reescribes las letras y hay como unas rimas y unas métricas muy marcadas, y entonces tienes que jugar dentro de eso, ¿no? Es como cuando escribes una canción desde cero, que en ese aspecto sí que, pues, como tienes tanta libertad, yo creo que es más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que estar inspirado, porque hay veces que una canción en una semana no la escribes y otras en cuestión de 10 minutos dices, ¡buah, qué bien me ha salido!, ¿no?
Lo ves mucho más claro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay que decir que además hace poquito arrasaste en Instagram tras la vuelta a los escenarios de Amaia Montero con la respuesta a Rosas, la canción que precisamente Amaia cantó con Karol G en el concierto que dio en el Bernabéu. Esto no sé si te sorprendió, te lo esperabas o dijiste, madre mía, la que me ha caído ahora mismo.
Pues no me lo esperaba porque bueno, no es la única respuesta que he hecho, entonces nunca... Sí que por las características de cada canción sí que te imaginas más o menos cuál puede funcionar más o menos, pero para nada me esperara que se viralizara tanto.
Bueno, vamos a escuchar esta canción, precisamente Rosas, la canción famosísima de La Oreja de Van Gogh, que cuenta la historia de una persona que no afronta que su relación ha acabado y sigue esperando ilusionada a que su ser amado llegue con un ramo de rosas.
Y en un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
Esta canción es un himno completamente de La Oreja de Van Gogh, en el que ella sigue esperando ese ramo de rosas y una posible reconciliación. Pero ¿cuál sería la réplica? ¿Cuál sería la respuesta de él, Francisco?
Bueno, pues sería esta canción.
En un día de estos que empiezo a recordar todo el tiempo que ya nos ha pasado, cuando de pronto yo me quise marchar y te dije lo siento, no estoy enamorado. Desde el momento en el que me despedí, supe lo que me ibas a echar de menos. Sé que te dolió después tener que sentir que nuestro récord del mundo quedó solo en eso. Por eso esperaba, a pesar de tu mirada, que olvidaras las rosas, esas que nunca te di. Porque ya sabes, no soy bueno en los detalles y aunque duela, vas a estar mejor sin mí. Y si no cierra la herida que dejaba en tu vida, porfa no te imagines que yo vuelvo por allí. Es que en el fondo solo quiero que me olvides, porque tú ya te mereces ser feliz.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Boira! ¡Qué bueno! Está por aquí nuestra Rosa Rosado. Es que, Rosa, fíjate la réplica de esta canción. Hay que atreverse a ello también, que esto es un himno, como estamos diciendo.
Lo decías tú antes, con la elegancia a la que se enfrenta a las letras, porque son himnos que no son fácil darles la vuelta y darle una respuesta acorde, que la escuches y digas, oye, qué bien suena. Pero es verdad, con cada canción que hace Boira es que afina cada vez más la letra, y eso es lo que me gusta de él.
Sí, sí, sí. Me gustó mucho también la versión que hiciste de No puedo vivir sin ti, la de Coque Maya, sí. Los Ronaldos,
sí, sí,
bueno,
sí.
La versión de ella, ¿no? Porque claro, él le dice, llevas toda la vida aquí en mi casa, en plan ocupa, y ella
Exacto.
da la réplica, sí, también, sí, sí. La respuesta, me pareció muy original.
Sí, sí, pues muchas gracias. Al final trato de, pues eso, ¿no? Escribir como una segunda parte de la historia que a todos nos gustaría escuchar o que o que nos gustaría sentirnos identificados con esa parte, ¿no?
Bueno, hay que decir que Boira conquistó también a Alejandro Sanz, que compartió en Instagram la respuesta que hiciste de su famoso corazón partido. Eso te tuvo que emocionar, lógicamente, ¿no?
Sí, la verdad que fue un... Estoy en shock, ¿sabes? Cuando lo vi, digo, igual no es Alejandro Sanz, igual es otra cuenta. Pero
es una
cuenta
fake, ¿no?
Es que al final va un poco relacionado a lo que ha dicho Rosa, de que como son himnos, literal, pues te da un poco de respeto tocar la letra porque dices, ojo, que igual se puede ofender a alguien con esto, ¿no? Y pues que el propio Alejandro Sanz lo validara en ese sentido, pues me dio pues un chute de moral, ¿no?
Vamos a recordar, aunque bueno, yo creo que lo conoce todo el mundo, el corazón partido de Alejandro Sanz.
Corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar?
Bueno, otro de los himnos que tenemos en nuestro país, la música maravillosa siempre de Alejandro Sanz, que bueno, ¿qué vamos a decir de este corazón partido? Que conocemos absolutamente todos. ¿Y qué ha hecho Boira? Pues también dar la respuesta a este temazo de Alejandro Sanz. ¿Así suena la respuesta de Boira al corazón partido?
Ya lo ves, que siempre es al revés, que cuando menos me tienes es cuando más me quieres, pero no. No te miento porque ya no queda nada más entre nosotros dos, así que por favor entiende que acabó. Más tiempo juntos es dolor. Tienes que aprender a perder, sigue tu camino y porfa olvídame. Y no lo ves que no te hago bien, tu corazón ya no siente si no doy suficiente amor. Pero no seré yo quien te haga más profundo todo ese dolor. Por pensar en mí supera tu obsesión. Sin mí también podrás vivir. ¿Para qué me llamaste cuando me había ido? Si fui quien dejó tu corazón partido. Y cuando olvidarás tus emociones y comprenderás que como yo hay mejores, cuando entenderás que no es correspondido, si fui quien dejó tu corazón partido, tan solo haré que sea más frío tu enero, y por mi culpa vas a odiar hasta febrero. Dime por qué quieres volver al lado mío, si fui quien dejó tu corazón partido.
¡Qué bueno, qué bueno!
El causante del corazón partido, claro.
Sí. Es que además encaja también todo. No solamente la métrica, el fraseo, la música, lógicamente, pero lo que dices es que es muy lógica, ¿no? La respuesta que está dando también la otra parte de esta canción. Oye, ¿cuánta gente te ha pedido que compongas la canción entera? Porque sí es verdad lo que vemos en las redes sociales, que son pequeños fragmentos de canciones. Uh-huh. Y nos dejas a todos con ganas de un poquito más.
De más, ¿verdad?
Sí.
Ahí está un poco el truco, ¿no?, de las redes sociales, que si te quedas con ganas de más es cuando funciona. Si escribes más de la cuenta es cuando la gente ya dice, pues ya me he aburrido. Pero sí, la verdad que me lo piden mucho. Los comentarios que más se repiten es... Me duele mucho esta canción o por favor escríbela completa, y eso también a mí me llena de felicidad porque da a entender que les gusta mucho y no que quieren que la saque en Spotify, en todas las plataformas y bueno, en eso estamos.
¿Qué más versiones has hecho, Boira?
Pues así que me acuerde, pues por ejemplo la de Karol G de Si antes te hubiera conocido también gustó mucho este verano. Y
¿Nos la haces también?
Bueno, si queréis esa mejor ponerla porque no me acuerdo de la letra.
Ah, vale, que no sabía
es que
yo
esa
esto.
Esa canción
esto.
Es complicada si no la...
Sí, esto lo sabías tú, Rosa.
Es que...
Ah, cuéntanoslo.
Espérate, este es él, vamos a escucharlo.
Si estoy enfrente, ¿a qué esperas a venir conmigo? No como amigos, también quiero más cosas. Me gusta cuando eres peligrosa. La vida contigo es color de rosa. Yo quiero que algún día seas mi esposa. No estés celosa, porque
cuando escuché tu voz, solo puedo pensar en vos, estoy con ella, pero
es que hace todas las canciones con su guitarra.
Qué bueno, esta es muy difícil de tocar con la guitarra.
Sí, pero más que nada el problema es la letra, es que como he hecho tantas respuestas que es imposible acordarse de todas.
No me extraña, no me extraña.
Y encima que tienes la canción original en la mente y eso aún sería más...
letra.
Claro.
Qué facilidad tiene este hombre de hacer esas pildoritas metido en el coche, que la mayoría de las veces estás metido en tu coche con la guitarra y cantando la canción.
Sí, sí.
Es la bomba, es verdad.
Oye, y voy a ir a la pregunta que nos hacemos todos. ¿No te ha dado por componer canciones propias?
Sí, también. Al principio, de hecho, escribía mis canciones. Esto de las respuestas fue después. Y sí, sí, también escribo mis propias canciones. Que de hecho hoy me gustaría, aprovechando toda la situación de Valencia con lo de la Dana, escribí hace poco una canción de ayuda, aunque sea poca ayuda, pues algo de algo sirve, ¿no? Y escribí una canción para la Dana y antes de terminar pues sí que me gustaría cantarla, a ver si
claro,
alguien le puede animar.
Porque tú eres valenciano.
Exacto, soy valenciano. Por suerte mi pueblo, soy de un pueblo de Castellón que se llama Cabanes, por suerte no se ha visto afectado por la Dana, pero bueno. Todo el pueblo valenciano pues lo tengo muy adentro y aunque no me haya tocado directamente, pues sí que lo siento.
Pues coge la guitarra y vamos a escuchar esta canción, en esta ocasión original, compuesta por él, por Francisco Boira, dedicada a los afectados de la Dana.
Despierta el día nublado, se siente octubre raro. Ya viene una tragedia que nunca nos contaron. El mundo se nos para y llegan las alarmas. Pero ¿cómo explicarte que es demasiado tarde? Comienza una batalla que nadie ha elegido. El dolor invade el alma de Valencia y sus vecinos. Momento de ayudarnos, unirnos y afrontarlo. Si hay que sacar el barro, no lo harán los diputados. Porque entre tanta rabia y sufrimiento, queda un atisbo de esperanza en este infierno. Porque entre tantas malas decisiones, la realidad es que juntos somos mejores. Porque aunque a veces ya no hay ni un motivo, sé que lo malo nunca va a ser infinito. Y aunque no hay peor sentimiento que no poder despedirse a tiempo, y aunque ahora mismo hay tanto miedo que hasta lo escuchan desde el cielo, quedan razones de optimismo. Porque el pueblo es quien está salvando al pueblo.
Wow, qué bonito.
Qué bonito, oiga.
Qué
Muchas
bonito,
gracias.
Fuera, qué bonito. La realidad es que juntos somos mejores. Qué gran frase, porque es así y lo se está demostrando, ¿no? Desde el pasado 29 de octubre, con toda esa oleada de voluntarios que ha llegado a ayudar al pueblo de Valencia. Me sorprende que un ingeniero espacial, bueno, pues que tienes muchísimos proyectos y te va muy bien en tu profesión, pero es que te podrías dedicar a esto. No sé si se te ha pasado por la cabeza decir, oye, pues igual aparco mi carrera como ingeniero y me dedico a ver si tengo suerte en la música.
Sí, sí que se me ha pasado por la cabeza, pero ahora mismo yo lo entiendo como elegir entre mamá y papá, ¿sabes? No podría elegir entre mi empresa, mi de ingeniero aeroespacial y la música. Yo la música ahora mismo es como un hobby, es lo que he dicho antes. Por las mañanas tengo un traje y por las noches tengo otro y en el futuro pues me gustaría pues seguir creciendo en los dos aspectos y no tengo planteado dejarme ninguno de los dos.
Bueno, pues este chico, que como nos ha demostrado hoy en la tarde de COPE, tiene un talento inmenso, canta así de bonito, compone también muy bien, se llama Boira, con Y, y merece la pena seguirle en las redes sociales. Boira, ha sido un placer tenerte hoy en la tarde.
Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por las palabras tan bonitas que me dedicáis.
Espero que te podamos seguir escuchando durante mucho tiempo. ¿Con versiones o con tu propia música?
Esperemos que sí.
Fíjate, no se pone ni nervioso en
nada,
la radio. ¿Te
nada,
das cuenta?
Nada.
Aquí hay madera de artista. Boira.
Totalmente. Oye, que ha venido
gracias.
Aquí, que no ha habido ensayo previo,
¿nada?
Que ha cogido la
¿nada?
Guitarra, se ha puesto a cantar y lo ha hecho así de bien.
Sí, 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 el talento es así.
Es así. Gracias, Boira.
A vosotras.
Me gusta cuando eres peligrosa. La vida contigo es como...
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Celia Canseco, superviviente de accidente.
Para aguantar el dolor, para poder seguir estudiando, para seguir adelante, ¿no? Si no, yo no creo que estuviese donde estoy hoy. Era creyente, o sea, toda la vida había estado en colegio religioso, universidad religiosa, pero no lo practicaba. O sea, yo lo veo como una semilla que había ahí, pero que yo nunca había tenido la intención de regar hasta ese momento. Yo creo que en mi familia, yo sí que veía ese ejemplo en casa, entonces pues mi familia se ha apoyado muchísimo en la fe.